el cristiano diario o el diario del cristiano. El diario del cristiano. Todos nosotros tenemos, ¿verdad?, una rutina diaria. Cosas que caracterizan el ritmo de nuestras vidas. Cosas que son marcas de hábitos, de características en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, el cristiano también tiene estas marcas, estos hábitos, estos diarios, diarios de su rutina. Y queremos entonces comenzar a escucharlos, a investigarlos. ¿Cuáles son los diarios del creyente? Y no estamos hablando necesariamente de las disciplinas de la vida cristiana, ni necesariamente tampoco de los medios de gracia. Estamos hablando de una manera más comprensiva y profunda, en términos de aquella rutina diaria espiritual que caracteriza al creyente. Hemos dicho que el creyente vive una vida ordinaria. No somos como aquellos, ¿verdad?, que creen en los creyentes que tienen que tener una vida rimbombante, ¿verdad?, excéntrica, una vida allí flashy, una vida de superhombres, una vida estelar. Creemos que el cristiano vive una vida ordinaria. Una vida ordinaria. ¿Ok? Pero es una vida ordinaria en el Espíritu, siguiendo a Jesús. Y esa es la pregunta y la examinación y la reflexión que queremos traer. ¿Cómo luce esa vida del Espíritu en el cristiano ordinario? ¿Cómo luce esa vida? ¿Cuáles son esas marcas espirituales del diario del cristiano que están presentes? Por supuesto, estas cosas que vamos a hablar están presentes en diferentes grados y medidas, en diferentes niveles e intensidad en nuestras vidas y en diferentes personas. Y a veces a lo largo de la vida hay estaciones donde estas cosas, estos hábitos, estas características, esta rutina, este diario es afectado. Es afectado, a veces disminuido en gran manera. Sin embargo, permanecen y están presentes. El no tenerlas, hermanos, pudiéramos decir, el estar desprovisto de ellas, es simplemente el no ser cristiano. El no ser cristiano. Así que nos presenta estos mandamientos que vamos a ver, porque son una serie de exhortaciones muy concisas y muy breves. Al final de la carta, alguien pudiera desestimarlas o pasarlas por alto o pensar que Pablo las puso en el final porque tienen menos importancia, y no creemos eso. Creemos que están al final y de una manera así concisa y breve porque ya es algo trillado, tratado con el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo, hay ciertos temas en la carta, pero al final no deja de recordarle el diario del cristiano. El diario del cristiano. Aquellas cosas esenciales, fundamentales, características definitorias que marcan nuestras vidas. Soleamos entonces estas cosas. En Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 22, dice así su palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Amén. Esta es la palabra de Cristo. Siete cosas que vamos a tratar. Las hemos leído, están explicadas allí mismo, bien, bien claras. Voy a decirles los puntos que vamos a estar desglosando de este diario del cristiano. En inglés le hemos llamado The Christian Dailies. En inglés está esa palabra plural, los diarios. A veces hablamos de los diarios deberes, aunque aquí no estamos hablando necesariamente de deberes, pero sí de los diarios de la experiencia y de la vida cristiana. ¿Cuáles son? Número uno, un regocijarnos diario. Un regocijo diario, número uno. Número dos, un orar diario. Número tres, un agradecimiento diario. Número cuatro, una rendición diaria. Número cinco, una atención a la palabra de Dios diaria. Número seis, una examinación, un discernir y un juicio diario. Y número siete, una batalla contra el pecado diaria. Estos son los diarios del creyente. Los diarios del creyente. Vengamos a concentrarnos hoy en el primero. Se nos dice, estad siempre gozosos. Se nos llama estar gozosos, se nos llama. Y el estar gozoso es simplemente eso. El gozo, la alegría. El corazón que se alegra, que encuentra regocijo, el estar alegre. Ciertamente esto es algo que todos los hombres anhelan, el regocijo, la alegría, ¿verdad? Ese ensanchamiento de corazón cuando experimentamos eso, la alegría, el regocijo. ¿Qué otras palabras? Me faltan sinónimos aquí. ¿Qué otro sinónimo hay de regocijo y alegría? ¿Ah? Felicidad, gracias, ayúdenme. ¿Ah? Contento, gracias, gracias. Me faltaron hoy palabras. Regocijo, alegría, felicidad, contento, contentamiento, etc. Son cosas que los hombres anhelan. Y Dios quiere entregarlas. Dios es un Dios de alegría, de felicidad, de contentamiento, de dicha, de gozo, de bendición, como hablamos. Es uno de los atributos comunicables de Dios que estamos estudiando los miércoles. El Dios bendito que nos comunica su bendición. Ahora, hay una diferencia entre el estar gozoso, el regocijarse del creyente, la alegría del creyente, la dicha del creyente y el regocijo y la alegría del mundo. Porque si ustedes se fijan, aquí dice, estad siempre gozosos, siempre. Y eso es lo que el mundo no puede estar. Estad siempre gozoso. Y el estar siempre gozoso, que califica la alegría del creyente, quiere decir que no es un gozo y una alegría, número uno, circunstancial. No está basada en las circunstancias. ¿Cómo voy a estar gozoso si la circunstancia es adversa o es negativa? Por supuesto que no vas a estar riéndote en un tiempo de dolor. No vas a estar bailando en un tiempo de luto. La palabra dice que hay tiempo para todo. Pero lo característico del gozo del creyente es que no importa el tiempo, la circunstancia, todavía podemos regocijarnos. ¿Cómo así, pastor? Lo cual significa también que hay otra diferencia con la alegría y el gozo del mundo. Número uno, no es circunstancial. No depende de la circunstancia. Es algo que podemos tener siempre. Somos llamados a tener y a experimentar siempre. Lo cual también quiere decir que no es un gozo y un regocijo simplemente emocional y superficial. No es simplemente a nivel de emociones superficiales o simplemente de emoción, de lo que sentimos en un momento determinado. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos estar tristes en un estado de ánimo y estar experimentando el sentimiento y la emoción de tristeza y todavía podemos regocijarnos. Que podemos estar de luto o haber tenido pérdida y sentir gran angustia en el alma y todavía podemos regocijarnos. Regocijaos siempre, dice esta palabra. So, no es basado en circunstancia, no es algo simplemente que tiene que ver con emociones y sentimientos superficiales. Finalmente, porque no es temporal. El gozo que se nos habla aquí es un gozo trascendental. No es un gozo meramente de la temporalidad de este mundo. Sino es un gozo y una alegría trascendente que proviene de más allá, que proviene de los cielos, que proviene de Dios, que proviene de una dimensión que no simplemente radica, vive, pernocta, permanece en las circunstancias, en la temporalidad y en las experiencias emocionales de nuestra vida. Es algo más profundo. Por lo tanto, es algo, como ustedes se fijan, que aunque es un mandamiento y somos llamados a vivir así, solo Dios puede proveer. Solo Dios provee. Como son las cosas de la fe. Las cosas de la fe, del Espíritu, son cosas que Dios provee. Ciertamente el enemigo ha querido trastornar esta idea y este concepto, sobre todo en la iglesia cristiana. El gran mentiroso, el adversario de las almas, aquel que sabe cómo oscurecer la verdad, ha vendido al pueblo y a los hombres que vayan a la iglesia y vengan a Cristo para que sean felices. Esto es para que paren de sufrir. El enemigo ha trastornado la idea del regocijo cristiano y lo ha atado ciertamente a la temporalidad, a las circunstancias, a las emociones pasajeras, cambiantes de nuestro ser. Por lo tanto, hemos estado ganando, recibiendo como resultado una iglesia superficial, una iglesia aparentemente muy alegre. Usted no ha estado con personas o en lugares aparentemente muy alegres, pero que se siente fake. Personas aparentemente muy positivas, muy upbeat. Aparentemente siempre con una sonrisa en sus labios. Pero en realidad no son personas atractivas y que atraen, con las cuales queremos estar, porque podemos discernir que hay algo ahí que no es verdadero, que hay una superficialidad de alegría y de gozo y de prosperidad. Pues esa es la iglesia contemporánea de hoy. Una palabra que Michael Horton está usando en el nuevo libro, que se llama los exvangélicos. Los exvangélicos. Eran evangélicos. Ahora son exvangélicos. Yeah. Y me temo, hermanos, que estamos siendo atacados y hemos sido atacados precisamente en cosas que el hombre existencialmente anhela y busca y desea. Pero el enemigo está ahí para corromper el consejo de Dios y la enseñanza de Dios y para imitar con una copia barata, superficial y no permanente lo que Dios quiere proveer en nuestras vidas, que es el gozo del Señor. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo se experimenta en fortaleza. ¿Se fijan? Eso no es simplemente una mera disposición emocional, sino que podemos estar triste o llorando o sufriendo y experimentar un fortalecimiento interno. Eso es el gozo del Señor. Ese es el regocijo cristiano. Eso es un fruto del Espíritu. Regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo. Y nos lo dice, vayamos ahora a un texto paralelo que encontramos en Filipenses 4. Ahí en Filipenses 4 escuchamos lo siguiente. Filipenses 4, comenzando en el 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Se fijan? Pablo escribe esto. Esta carta a los filipenses fue escrita desde prisión. Estoy pensando cuando terminemos Tesalonicenses tratar con la carta a los filipenses. Qué bella, qué hermosa. Qué nota más linda aquí que el apóstol Pablo en prisión. Y no en prisión ahí en la prisión de la comunidad o la federal, no en la prisión donde hay 3 comidas al día, aire acondicionado, recreo, gimnasio, canchas de basquetbol, televisor, atención médica. No, no esa, sino las mazmorras frías, oscuras, sin electricidad, sin calor, sin acondicionamiento, sin comida, en cadenas, solo, aislado, al lado de las cisternas, de las basuras, del desecho. Así eran las prisiones en la antigüedad. Sabemos que Pablo tuvo diferentes momentos en prisión, momentos más buenos y momentos ciertamente más malos. Pero si no le llevaban comida, Pablo no comía. En aquel tiempo, si alguien no tenías a alguien que se interesara por ti, y el permiso de que alguien se ocupara de ti en prisión, ciertamente era una sentencia de muerte. En estas condiciones, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El cristiano es alguien que por el Espíritu de Dios ha venido a recibir una fortaleza de un regocijo en Cristo Jesús que el mundo no conoce. Y esto es algo que o lo tenemos o no lo tenemos, ciertamente. No lo podemos producir nosotros. Es del Espíritu. Quizás a veces podemos aparentar o disimular, pero regocijarnos en el Señor y ser fortalecidos con el gozo del Señor en lo interior es algo que hay que experimentar y hay que vivir, ¿verdad? Se fijan, es en el Señor. Nuestras vidas cristianas son ahora vividas en la persona de Jesús por su Santo Espíritu. Es la nueva identidad y posición y arraigamiento que hemos recibido. Que ya no estamos solos y separados de Dios. Que ahora estamos unidos a Dios en Cristo Jesús. Y toda nuestra vida ahora es filtrada a través de esa unión. Es otra cosa de lo que es el gozo. No es simplemente algo meramente emocional, de un sentimiento superficial. Es un fortalecimiento interno, es una visión renovadora. Es una visión mental de alma renovadora. Es lo que Pablo decía. Pablo dice ahí en los Gálatas, lo que ahora vivo en la carne. Ay, qué difícil a veces vivir en esta carne. La carne de Pablo está en prisión. La vida deja a veces secuelas y cicatrices en la carne. ¿Verdad que sí? La vida a veces deja secuelas, cicatrices, traumas, dolores en carne que arrastramos. Pero qué bueno es saber que podemos regocijarnos, que podemos tener una visión y una perspectiva trascendental que trasciende a la historia de nuestra carne en los años en que hemos vivido en este mundo. Lo que ahora vivo en la carne, decía Pablo, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan? Pablo ahora filtra su experiencia y su vida a través de la fe en Cristo Jesús, su persona, su obra, su amor, su entrega y su provisión y promesas a nuestras vidas. So, el regocijarnos en Cristo entonces involucra un constante renovar nuestra mente en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Un constante elevar, pensar, mantener, cuidar nuestra mente en las promesas de Dios en Cristo Jesús. Y esto trae entonces un fortalecimiento interno espiritual para enfrentar las diferentes circunstancias, temporadas y sensaciones y emociones que vivimos en esta vida. Se fijan, el gozo del Señor es algo más profundo, es algo arraigado, es algo del Espíritu para toda temporada, para toda estación, para todo sentir y emoción que nosotros vivamos. Regocijaos en el Señor siempre. El que no tiene a Cristo no puede regocijarse en el Señor. ¿En quién se regocija? En sí mismo. En sí mismo. Por lo tanto, mira a sí mismo para proteger ese gozo, esa alegría, esa bendición. Mira a sí mismo para las respuestas de su felicidad. Y mientras más a sí mismo mira, y más protege, y más lucha, y más busca las cosas de sí mismo, más se aísla de la única fuente verdadera de la felicidad, del gozo, de la dicha y de la bendición. Un ejemplo de eso que no me canso de recordarles es esta generación en la que vivimos. Es la generación más fijada en la felicidad que generaciones pasadas, en la autoestima, en la gratificación, en la comodidad que generaciones pasadas. Sin embargo, es la generación más infeliz, más descontenta, más quejumbrosa, más desdichada, más ansiosa que generaciones pasadas. Lo vemos en nuestros hijos, ¿no es así? A veces lo vemos en nuestros hijos. Ayer estaban cortando la hierba afuera y miraba afuera a la familia de mexicanos. Era el padre, la madre y el hijo. El muchacho no debía tener más de 14 años y ya lleva trabajando con él varios años. Vi ese niñito sudando allí, trabajando, cortando allí para ese. No tiene tiempo para sentirse aburrido. ¡Wow! ¡Wow! Vivimos en una generación hoy, hermanos, ciertamente, que mientras más hemos recibido, más le damos al yo, más buscamos esa autoestima. Vimos en la generación hoy, donde más escuchamos que somos los mejores, las princesas, las estrellas, los célebres, que podemos alcanzar las estrellas, etcétera, etcétera. Y sin embargo, vemos una juventud hoy cortándose, suicidándose, haciendo drogas, más y más insatisfecha, vacía, aburrida, desconcertada, desanimada, desinteresada. Y la razón en el fondo, es decir, esos son síntomas, pero la raíz es que hemos estado buscando más y más en el yo, la fuente de nuestra felicidad. En nosotros mismos la fuente de estima. En nosotros mismos la fuente de alegría. Y la fuente de felicidad, de estima, de alegría viene de nuestro Creador y de nuestro Redentor. Fuimos creados para recibir la estima de Dios y su amor. Y de esa manera poder reflejarla. Fuimos creados para poder recibir la bendición de los cielos, su vida relacional y de dádiva y de comunión perfecta y de justicia y de amor, y reflejarla. Fuimos creados para recibir dádivas de Dios y compartirlas y reflejarlas y agradecerle y adorar, porque recibimos de los cielos. Pero cuando nos cortamos de ese dador, de esa fe, de ese temor, de ese conocimiento, de ese amor, nos quedamos nosotros solos con nuestro propio yo, tratando de buscar una felicidad, un gozo, una alegría, una dicha que nos elude. Que lo mejor que puede ser es que vamos de una fiesta en fiesta buscando una alegría, de una experiencia particular emocional buscando un momento de alegría, de un nuevo proyecto y programa buscando una nueva dicha y un nuevo sentir y razón de vida. Sin embargo, estamos vacíos adentro. Vivimos una vida superficial. Fake. Gloria a Dios que de todo esto Dios nos ha librado. Dios nos ha librado. Nos ha librado de esta superficialidad. Nos ha librado de una alegría vana y pasajera. Nos ha librado de proyectos simplemente y ambiciones temporales. Nos ha librado de un mundo y sus deseos que pasan. Nos ha librado y nos ha transportado al reino eterno de su Hijo y a un reino inconmovible. Para poder experimentar en nuestro peregrinaje en esta vida el gozo del Señor. El gozo del Señor. La fortaleza de Dios en nuestras vidas, la renovación de mente en nuestra vida. Otras de las formas, aplicándolo al contexto contemporáneo, en que nos hemos enfocado en el yo a expensas, en el yo, en nuestra alegría, a expensas de la alegría de Dios, es en este asunto de la seguridad, being safe. Bueno, ya predicamos cuando digan paz y seguridad, ¿verdad? Recuerden siempre eso. Estamos en un tiempo hoy, hermanos, donde nuestra seguridad está siendo amenazada, ¿verdad que sí? Nuestra seguridad física, de salud médica, está siendo amenazada con esta pandemia, con este virus. Y son tiempos de prueba, hermanos. Son tiempos de prueba donde somos retados por las circunstancias de la vida, por la temporalidad de este mundo, por las visiones y ambiciones y deseos de este mundo. Somos retados. Y somos retados, creo yo, precisamente en esta área, en esta área donde Dios nos trae un reto de prueba, de sufrimiento, de dolor, que mueve la realidad de lo temporal, de nuestras ambiciones y de nuestros deseos, para ver si queda algo. ¿Qué es lo que queda cuando somos probados y estamos arraigados y estamos plantados y tenemos el Espíritu? Esencial y primordialmente es el gozo del Señor. El gozo del Señor. El regocijarnos en Él. Eso es lo que queda. Cuando adoramos, como este país ha hecho y la iglesia cristiana ha hecho en el altar de la seguridad, eventualmente abandonamos la iglesia. Porque estamos nosotros proveyendo nuestra propia seguridad. Porque la seguridad se ha convertido más importante y esencial. Y eso que nos mueve, en otras palabras, nos mueve el temor. El temor. No el temor a Dios. El temor a Dios va conectado con el gozo del Señor. Sino nos mueve el temor de nuestro yo siendo amenazado. Nos mueve, nos controla, nos gobierna, nos domina. Es un ejemplo, hermanos, en esta sociedad, ciertamente, que nuestros temores están cambiando nuestras vidas. No quiere decir que respondamos a retos con sabiduría, con cautela, con precaución, con prudencia. Pero ¿qué pasa cuando el temor gobierna nuestras vidas? Cuando el temor gobierna nuestras vidas, respondemos de diferentes maneras. Por un lado, a veces evitamos. Avoidance. We avoid. Evitamos. Cuando estamos llenos de temor, evitamos. Y una actitud controladora de evitar es ciertamente destructiva. Porque evitamos. Evitamos a la iglesia, evitamos los hábitos del creyente, evitamos aquellas cosas vitales e importantes, las echamos a un lado simplemente porque no queremos lidiar con el asunto, no queremos enfrentar, evitamos el ver la realidad de la vida como es, nos simplemente adoptamos una visión del mundo que no es real, que no es verdad. El virus y la pandemia nos ha traído una visión de lo que el mundo es. Es un mundo roto, quebrantado, enfermo, muriendo y agonizando desde la caída. ¿Sabías eso? El temor nos hace evitar esa perspectiva. El miedo nos hace no enfrentar una realidad. Y de ahí pasamos a negación. Esa es otra respuesta del temor, del miedo, el negar. Ejemplo, todo es una conspiración. Es una conspiración. Personas que son, les encantan las ideas conspirativas. Echando a un lado si puede ser verdad o no. Pero se han fijado que diferentes acontecimientos importantes en la historia del mundo y de esta nación, detrás de todos ellos hay una opinión alternativa o una teoría conspirativa. No estuvimos en la luna, ¿eh? Fue todo una conspiración. Nos atacamos a nosotros mismos en Pearl Harbor. Detrás de todo hay una conspiración. Es un instinto de qué? De negación ante ciertas realidades en la vida. Un instinto de crear nuestra propia realidad con la cual podemos lidiar, la cual es conforme a nuestra perspectiva y a nuestra mente, a nuestras ideas. ¿Se fijan? Esto todo es causa y producto del temor, del miedo en un corazón. Evitamos, negamos. ¿Qué más sucede cuando somos controlados por el temor? Nos endurecemos. Esa es otra respuesta. Ah, sí, ¿verdad? Vienen estos retos y vienen estas situaciones y estos dolores y estas pruebas a mi vida, pues ahora yo me voy a endurecer, a coger la armadura como una roca, voy a ser impávido, voy a responder con mis recursos, me voy a dejar caer, voy a enfrentar, voy a hacer conforme a mi mente, a mi sabiduría, a mis pensamientos. Voy a defenderme. Voy a cuidarme. Voy a poner mi plan en acción. Voy a ejecutar. Yo estoy en control. Yo soy fuerte y duro. Es otra respuesta al temor. Otra respuesta. Y finalmente podemos hablar de otra respuesta o posición, y es que nos derrumbamos. Nos derrumbamos. Hay personas que ante los retos, los sufrimientos, las pruebas, simplemente se derrumban. O evitamos, o negamos, o nos endurecemos, o nos derrumbamos. Pero para todas estas cosas que son experiencias existenciales de nuestra vida, el Señor nos da una experiencia que tiene que ver con lo trascendental, con lo espiritual, con lo eterno. Es una experiencia consoladora, confortante, edificadora, de fortalecimiento y renovadora, que es el gozo del Señor. El gozo del Señor, el regocijo del creyente, la alegría celestial, la dicha del Hijo de Dios, la bendición del pueblo de Dios, lo cual nos hace retar estas otras maneras existenciales de actuar. Nos comenzamos a dar cuenta que estamos o negando, o evitando, o endureciéndonos, o derrumbándonos, y empezamos a poder entrar en el dolor, en la existencia de la vida, en las cosas, en las estaciones, en la temporalidad, en los sufrimientos, en los retos, entendiendo que ellas vienen a probar la fe, una fe que es trascendental. Decía a los jóvenes el viernes, porque nuestros jóvenes se han convertido ya en adultos, ¿se han fijado? Wow, ya mi niña no es mi niña. Becky chiquitica, que va a cumplir 20 años este mes. ¡Wow! Ya aquel chiquitín que me decía, papá, ya no es ese chiquitín. ¡Wow! Ahora lo miro. Ya se está parando al lado mío porque ahorita me pasa. Me dice, ¿cuánto tú mides, papi? No te preocupes, que pronto me vas a dejar atrás. Pronto me vas a dejar atrás. Pero con el crecimiento viene la prueba de la fe. La prueba de la fe. Que pasan y dejan de ser esos niñitos inocentes, ¿verdad? En algún momento empiezan, por supuesto, mucho más temprano. Ya su fe ha sido probada. Pero ciertamente, le preguntábamos el viernes a los muchachos, cuando hablábamos de esa oración, hemos estado hablando de la oración modelo y aprendiendo a orar con el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Una de las preguntas que se suscitó y salió es precisamente eso. ¿Cómo si es el Padre soberano y el Padre nuestro? ¿Por qué a veces sentimos tanto dolor y tanto, experimentamos tanto sufrir y pasamos por tantas situaciones en la vida? Y la respuesta que concluimos es porque Dios nos ha dejado aquí para probar nuestra fe. Y en la prueba de nuestra fe, vengamos no solo al descubrimiento, sino a la profundidad y al arraigue en una alegría, un goce, una bendición trascendental. Que comienza a anclar, a profundizar, a cementar nuestras vidas de una manera sólida y madura, porque nuestra fe ha sido probada. No porque Dios tenga que entender, buscar, descubrir algo de nosotros, Él lo sabe todo, sino es para nuestro propio beneficio, la obra y la mano reveladora de Dios en medio de las pruebas y el poder venir a aquilatar, a probar y a conocer con más profundidad e intensidad el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Vayamos a otro pasaje. Bueno, no hemos terminado este, discúlpeme. Aquí en Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Se fijan, este gozo tiene que ver con esas promesas que trascienden a este mundo. Por eso es que escuchamos del anciano Juan, ¿quién es el que vence a este mundo? Aquel que cree en el Hijo de Dios. Nuestra fe vence a este mundo. Porque el mundo no nos gana. No nos vence. No nos absorbe. No nos ahoga. No nos sofoca. No importa lo que tire el mundo. No importa qué armamentos venga. Qué arma. Qué lucha. No nos sofoca. No nos mata. No nos destruye, porque nuestra fe es una fe que vence al mundo. Y vence al mundo porque viene a promesas que van más allá de este mundo temporal y de las circunstancias de nuestra vida y nuestros éxitos o sueños o ambiciones. Va a un bien que es trascendental, que está con Dios, al lado de Él. Ayer estábamos en un funeral y precisamente ese pasaje lo traímos a colación. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, no os turbéis, no se turbe vuestros corazones. Qué lindo el Señor consolando a sus discípulos, consolándonos a nosotros también, que somos tan fácil de ser turbados. No os turbéis, Juan 14, creéis en Dios, creed también en mí. Ciertamente, porque la turbación del hombre existencialmente es si el hombre cree que está solo en este mundo y no hay Dios. Por eso es que esos filósofos que han creído así, muchos de ellos se suicidaron. Muchos de ellos se suicidaron. Aquellos que veían un mundo simplemente natural o mecánico, existencialmente solo, es un mundo nihilista. Nietzsche, Dios ha muerto. ¿Verdad? Rousseau y otros. Ciertamente es un hueco negro el mirar a una creación, a un mundo, y pensar que todo es simplemente materia y átomos y mecánicas físicas y químicas dando vueltas en un espacio que ahora es. ¿De qué se trata el mundo? Pero ciertamente la historia de la humanidad ha sido el responder esas dos preguntas que nos hacemos nosotros los hombres, que tenemos espíritu de Dios y alma, vida de Él, vida racional, vida espiritual. Ha sido el buscar una respuesta a la trascendencia de la vida. El significado de la vida, algo que trasciende, algo permanente. O buscar una respuesta a lo trascendental, o por una mano, por un lado, y entonces, ¿cómo conectarme a ella? ¿Cómo alcanzar ese sentido trascendental? El Señor le dijo a sus discípulos, creer en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. Y después dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Esa es la respuesta a lo trascendental. Que todas las religiones y las filosofías del mundo, el hombre está buscando elevarse y conectar. De alguna manera, elevarse y hacer sentido, elevarse y venir a esa alegría, a esa felicidad. Pero en el cristianismo, en la verdad del Dios trino, es que lo trascendental, que es este Dios eternamente bendito por siempre y para siempre, nos ha visitado. Él descendió a una humanidad caída, a un mundo perdido en tinieblas. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios toma la iniciativa. Dios viene a buscarnos. Dios desciende a nuestras tinieblas. Dios desciende a nuestros fallidos esfuerzos por encontrarnos con Él y por buscarle. Dios desciende a la esclavitud y a las tinieblas de nuestro pecado, de nuestra prisión en el propio yo. Dios desciende y toma nuestro lugar muriendo en la cruz, satisfaciendo por la deuda de nuestros pecados, y resucita y asciende al Padre. Y ahora nos dice, para que donde yo estoy, vosotros también podéis estar, puedan estar. No se turbe vuestro corazón. ¿Se fijan? En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la pandemia, en medio de la muerte, en medio de la guerra, en medio de los conflictos, no se turbe vuestro corazón. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a experimentar toda la gama de emocionalidad del ser humano. Pero si nuestras vidas están allí arraigadas en aquel que murió, que descendió y ascendió, murió y resucitó, y ha abierto las puertas de los cielos y de nuestra comunión con Dios, nuestro futuro y nuestras vidas y nuestra dicha está asegurada. Por eso decía el salmista, cuando leímos en el Salmo 20, mi Dios, mi gozo y mi alegría. ¿Qué dice el que ha encontrado eso? ¿Qué dice el que puede decir que Dios es su gozo y su alegría? Es la experiencia de todo santo en la palabra de Dios, que al estar en la presencia de Dios, no ha querido salir de ella. No ha querido salir de ella. Los bienes de esta vida, los bienes de esta vida, los gozos temporales de esta vida han oscurecido el mayor bien y el gozo y la alegría de nuestra alma. Esa es otra trampa del enemigo. Hermanos, si nosotros pudiéramos en los bienes y los disfrutes de esta vida, las cuales Dios puede darnos muchos, y ciertamente hay muchas buenas dádivas en esta vida, disfrute la vida, hermano. Sea un amante de la vida. Entre en el gozo y en las alegrías de esta vida. Eso es del Señor. Es de Dios. Si Dios te los da, disfrútalo. Todos aquellos gozos y alegrías legítimas y buenas, como la amistad, los amigos, el trabajo, la familia, ¿verdad? La sociedad, la vida en sociedad, la vida matrimonial, los hijos, la familia, disfruta las fiestas, las alegrías, las comidas, los banquetes, disfruten, disfruten toda buena dádiva, todo don perfecto procede de arriba. Ah, pero que Dios permita que nada de esto oscurezca el gozo y la alegría mayor de nuestro corazón. Que Dios permita que estos gozos, por un lado, sean el diminuto reflejo del gozo y de la alegría de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Que podamos estar sentados en una fiesta, en un regocijo, en un momento bueno, en unas vacaciones. Y cuando estemos en ese momento de alegría y de esparcimiento, pudiéramos decir, ¿y cuán más grande no será en el reino eterno? Oh, hermanos, qué remedio, me encanta la playa, ¿verdad? Cuando estemos ahí en la playa, es más, ¿cuán mayor no será? ¿Cuán más bello no será Me encanta reunirme con amigos, jugar dominó, tomarnos un buen vino, una cerveza, comer una comida, etcétera. Disfrutar, esparcirnos, reírnos, bailar, compartir, hacer chistes, amarnos, jugar. Que cuando estemos en esos momentos, que podamos continuar con el pensamiento y la mente. ¿Y cuánto mejor no será en la consumación del reino? Que cuando estemos sufriendo en la pérdida, en el dolor, en las grandes tristezas y a veces tragedias de la vida, podamos decir: las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El cristiano, uno de estas marcas diarias, uno de sus diarios, es el gozo del Señor. Es el gozo del Señor. Recuerdo ya para terminar a esos dos que caminaban el camino de Emaús. Y estaba en un momento de prueba. Cristo había sido crucificado, había muerto. Lo que ellos temían, ese dolor, esa pérdida. Y el Señor vino a sus lados. Y les comenzó a hablar la palabra. Y les partió el pan. Y después ellos se compartían el uno al otro una experiencia de intimidad que solo el cristiano tiene con otros cristianos. ¿Tú sentiste lo mismo? ¿No ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba, cuando nos partió el pan? ¿No ardían nuestros corazones? Sí, sí arden. Sí arde el corazón de su pueblo. Le pedimos a Él que Él lo avive, que lo haga arder aún más, que las vicisitudes y las pruebas de la vida no lo ahoguen, que los deleites y los placeres y la prosperidad de este mundo no lo apaguen, que en nuestra alma continuemos con ese grito del salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Amén. Hermanos, venimos a la mesa en esta mañana. Les voy a invitar que pasen ahora de una manera organizada por familia. Denle tiempo a los que vienen llegando, van pasando allí poco a poco, y cojan los elementos para venir a la mesa con nuestro Salvador.